compositor sinaloense Luis Velázquez. Acompáñenos este jueves 26 de octubre a partir de las 17:30 horas en el Teatro Estudio Juan Eulogio Guerra Aguiluz de Radio Universidad en el 96.1 FM, 1150 AM y en el 102.9 FM. Transmisión simultánea en www.radioguas.org. La entrada es libre. Te esperamos.
Y pasaba el tiempo sin haber una señal y nunca lo pudieron encontrar.
Negocios, violencia.
Equidad de género, comercio.
Jóvenes con visión de futuro.
Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan a través de las frecuencias de Radio Universidad. Soy Alejandra Arellano y en la transmisión del día de hoy tendremos como invitada a la maestra Norma Angélica Ávila Álvarez, quien nos hablará sobre el tema Funciones y áreas del Centro de Atención Estudiantil. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida a este programa Agenda Global. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, Alejandra, y a todo su equipo de jóvenes de este espacio universitario de Agenda Global.
El gusto es de nosotros. Antes de iniciar con la entrevista, comentaremos su semblanza. La maestra Norma Angélica Ávila Álvarez es una universitaria que ha tenido la oportunidad de estar en espacios de atención integral a estudiantes, primero como maestra de asignatura, como orientadora educativa, después como coordinadora general de orientación educativa en DGEP y actualmente como coordinadora general de los centros de atención estudiantil en la UAS. Es licenciada en psicología por la UAS, cuenta con una maestría en intervención educativa y aprendizaje escolar con mención honorífica y doctorado por la Escuela Normal de Sinaloa en proceso de titulación. También es autora de los libros de texto de orientación educativa en el bachillerato universitario, así como también de los cuadernillos de habilidades socioemocionales. Además, ha participado en el comité organizador de la muestra profesiográfica de la UAS del 2006 al 2022, así como participado como ponente en eventos académicos y moderado en muchos otros. A grandes rasgos, maestra, para aquellas personas que no se encuentran enteradas de esta dependencia, ¿cuál es el Centro de Atención Estudiantil de la Universidad Autónoma de Sinaloa?
El Centro de Atención Estudiantil de la UAS, el CAI, que le llamamos así de manera coloquial, es un espacio que se encuentra ubicado en Ciudad Universitaria. Es un espacio que tiene la función de incorporar a los estudiantes que están en las escuelas, en los planteles de nivel preparatorio y nivel superior, que presenten una problemática emocional que requieran ser atendidos a través de un proceso terapéutico.
Muy bien. El Centro de Atención Estudiantil aborda temas vinculados a la salud mental de los estudiantes.
Básicamente y predominantemente, una de las grandes funciones que hemos desarrollado en estos 14 años es básicamente que atendemos la salud emocional, el bienestar emocional de los estudiantes, en el sentido de apoyarlos para a través de del trabajo terapéutico de psicólogos, psicopedagogos, médicos, nutriólogos, pero ha sido como una parte muy, muy especial, sobre todo en los últimos tiempos después de la pandemia, que han proliferado los asuntos de condición emocional donde los jóvenes han requerido mayor atención psicológica. Entonces, es una prioridad para nosotros trabajar la salud mental y emocional de los estudiantes de la UAS.
Muy bien. ¿Y cuáles son los servicios que ofrece este centro?
El centro, el CAE, tiene pues en su deber ser una atención integral. Desde el inicio se ha buscado incorporar la salud emocional, la salud mental, la salud física. Por eso se dan atenciones de psicología, psicopedagogía, medicina, nutrición, activación física en algunos casos, okay, y trabajo social, básicamente.
Ah, muy bien. En general, ¿cómo podría decir que son las funciones principales del Centro de Atención Estudiantil?
Apoyar a los estudiantes, acompañarlos a través de consejería, asesoría y la intervención terapéutica en el caso de la psicología para que pueda transitar de la mejor manera por el proceso de formación que esté teniendo a nivel de preparatoria o de nivel superior. Es decir, que todos los estudiantes o cada uno de los estudiantes que ingresan a estudiar el bachillerato o estudiar una carrera profesional, la puedan terminar de la mejor manera. Y como es parte muy importante lo que somos, en la esencia de cada persona, pues sin duda alguna es necesario apoyarlos y acompañarlos cuando se presenta una problemática personal, familiar, emocional, que trastoque el aprendizaje de los contenidos escolares.
Ok, y de acuerdo a esto, ¿cómo puede un estudiante acceder a los servicios que nos comenta en la institución?
Básicamente, en nivel superior, a través de los responsables de tutorías, en cada escuela tienes un tutor en tu salón de clases, y ese tutor se comporta con un comité de responsabilidad de tutorías al interior de la escuela, y un responsable de tutorías, a través de ellos se pueden canalizar, es decir, vas con el tutor y le dices que tienes una problemática, y nos envían a nosotros una canalización a una plataforma digital, y nosotros recibimos la canalización y nos contactamos contigo vía telefónica. Okay. Pero también van muchos jóvenes de manera espontánea, porque van compañeros o que conocen o llegan y preguntan y se pasan la voz, y también nos damos cuenta que van de manera personalizada, de manera individual, por iniciativa personal. En las preparatorias hay otra figura que es, aparte del tutor, está el responsable pues de orientación educativa. Entonces, los estudiantes de prepa se pueden acercar al orientador educativo o a su maestro de responsable de tutorías para que puedan comentarles pues que tienen una problemática, o a muchas de las veces también los profesores se dan cuenta que estás pasando una situación por la observación diaria.
Claro.
Y se percatan que tienen una situación que pues está diferente el comportamiento de ese estudiante, y entonces hay un acercamiento y buscan la información y la canalización para que lleguen con nosotros al centro de atención estudiantil.
Como un tipo de intervención, por así decirlo.
Sí, pero básicamente nosotros ya intervenimos en la particularidad de tu problemática. Esa es una de las atenciones que se da a través de la modalidad personalizada, pero también tenemos una modalidad grupal, que es damos charlas, conferencias, que tienen que ver con la salud y el bienestar emocional de los estudiantes, como el tema de autoestima, asertividad, proyecto de vida. Entonces, a través también de esos talleres que damos y esas charlas que estamos en contacto con los jóvenes, pues ellos les informamos de quiénes somos, qué hacemos. Y por eso también es un vínculo importante a través de las charlas para concientizar de la importancia de la salud emocional. Y los jóvenes, pues, es otro medio por el que llegan con nosotros por iniciativa personal.
De acuerdo. ¿Y cuáles son algunos de los desafíos, pues, más comunes que los estudiantes enfrentan y que el CAE puede ayudar a enfrentar, a abordar?
Pues mira, básicamente una de las grandes retos que nosotros tenemos es que todos los estudiantes que presenten una problemática, una condición emocional, o que tengan una problemática familiar que les trastoca su aprendizaje, o que tienen dificultades para aprender. También a muchas de las veces los contenidos escolares se nos dificultan y no sabemos qué hacer, nos desmotivamos o presentamos una situación muy particular. Entonces, el reto de nosotros es que todos los estudiantes que requieran una atención lleguen con nosotros.
Okay.
Y podemos dar una atención pues pertinente, adecuada, con prontitud, y que todos los estudiantes que estén con nosotros puedan transitar pues de la mejor manera al regresar a permanecer en su espacio escolar, y que puedan terminar pues la preparatoria o la carrera profesional. Entonces, nosotros somos un acompañante de ese trance o ese bache que estás pasando, aun cuando hay algunas situaciones emocionales que no son por temporalidad, sino muchas de ellas son permanentes. Entonces, muchos de esos jóvenes van a mantener esa condición emocional toda su vida por el origen de la situación.
Muy bien. Y es más básicamente como evitar que desistan de...
Que desistan, que deserten, y que tengan mal aprovechamiento académico, sino que no pierdan la meta de su proyecto personal y profesional,
claro,
de que porque estás estudiando una carrera profesional, y que la condición emocional, en la medida de lo posible, se pueda pues apoyar para que pueda entenderse, comprenderse, muchas veces subsanarse también. Algunas no, solamente es acompañamiento, como les comento, son trastornos muy complejos y que no son fáciles de quitar. Entonces, esa persona va a estar siempre con ese trastorno, con esa dificultad, pero aprende a sobrellevarlo y saber que hay un espacio que es terapéutico, que puede de alguna manera subsanar y mantener un nivel de bienestar óptimo que les permita estar interactuando con ellos mismos y con los demás, y que les ayude a lograr sus metas profesionales, sobre todo.
Muy bien. ¿Y cómo colabora el CAE con otros departamentos o servicios dentro de la universidad?
Nosotros estamos muy ligados a lo que son los el programa de tutorías. Básicamente es un programa que acompaña o se derivó lo que es el CAE, se deriva uh-huh. de lo que fue el programa de tutorías en sus inicios, y también estamos acompañados de lo que son los departamentos de orientación educativa que están instalados en las preparatorias y con todos aquellos espacios universitarios donde los jóvenes tienen acercamiento, como son los programas de bienestar universitario, programas de equidad y género, programas de contraloría estudiantil. Cualquier situación que el joven se presente en algún momento dado, nosotros podemos participar, si así lo requieren esas instancias, y si los jóvenes pues se acercan a nosotros, porque básicamente nosotros trabajamos con la persona.
Okay.
O sea, es contigo como persona. ¿Qué es lo que te está pasando a ti como un sujeto en un contexto social, escolar o familiar? Y cómo esa persona se le puede apoyar para que pueda lograr sus metas.
Ok, muy bien. Por ejemplo, en este momento que muchos estudiantes pueden estar escuchándonos y les interesa acudir al CAE, ¿qué le diría usted a estas personas interesadas y cómo pueden los estudiantes aprovechar al máximo pues los recursos que están disponibles y que ahorita como estudiantes tienen derecho a... pues aprovechar?
Claro que sí, que se acerquen con nosotros vía estos departamentos que ya están instalados en cada espacio escolar, que se acerquen a esas personas para que puedan hacer un primer acercamiento, una primera entrevista, y que a partir de ahí ellos puedan acercarse con nosotros. Te voy a comentar en términos generales que los jóvenes son muy abiertos a la atención psicológica. Okay. De alguna manera hemos observado y estadísticamente lo hemos demostrado que hay una apertura en los jóvenes actualmente para recibir atención psicológica en comparación a generaciones anteriores. Entonces los jóvenes están abiertos a que pueden ir con un psicólogo y que no se les puede etiquetar de otra manera. Entonces eso lo hemos estado observando pues con mayor predominancia. Ajá. Después de la pandemia.
Sí, me imagino. Pues es que sí, una de las cuestiones que siempre se critica o bueno, se cuestiona, vaya la redundancia, sobre este tipo de programas, es la afinidad que los jóvenes tengan y como que la apertura que tengan a trabajar, porque obviamente uno pues está buscando ayudar a las personas, pero si no se dejan ayudar, pues es difícil continuar con el proceso. Entonces esa era una de las dudas que también tenía, si lo llevan de la mano pues los jóvenes.
Sí, claro, tienen que querer cambiar o mejorar o subsanar esa situación. La voluntad personal, el interés personal, el deseo de cambiar es el motor o el que impulsa a hacer el cambio en un proceso terapéutico. Pero hay mucha apertura en los estudiantes, en los jóvenes, en la juventud actual, para asistir a terapia. Lo ven como una oportunidad, no lo ven como etiquetado, no lo ven estigmatizado.
Claro.
Y no lo ven de ellos mismos, lo ven como la posibilidad. Entonces aceptan que es algo que tienen que hacer, y eso ayuda mucho también al trabajo terapéutico.
Así es, y además pues creo, en mi opinión personal, creo que también esta generación actualmente está como que más abierto a la idea de pues llevar de la mano lo que viene siendo la terapia, el desarrollo personal. Entonces pues sí, es muy importante y muy buenas noticias al mismo tiempo el ver que los alumnos que deciden acudir con ustedes pues lo están tomando de la mejor manera y aprovechando este recurso.
Claro,
para bien.
Claro que sí, y es sin duda alguna ha sido una tónica a nivel mundial desde el cambio del siglo XX al siglo XXI. Ha sido un parteaguas importante en la construcción de los nuevos ciudadanos del mundo y de los nuevos profesionistas del siglo XXI. Entonces ha sido como también una parte fundamental que ha estado planteándose desde los espacios educativos, que ha venido a recibir el fruto ya.
Claro.
Después de 23 años.
Tantos
de esto
años.
23 años después, pues vemos el fruto de esa aceptación. Quiere decir que el hecho de promocionar, de invitar al desarrollo de habilidades socioemocionales, ayuda mucho que los jóvenes, sin duda alguna, pues hoy tengan esa aceptación y esa oportunidad.
Muy bien. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo de esta entrevista. El equipo de Agenda Global le agradece a la maestra Norma Angélica Ávila Álvarez por su asistencia al programa del día de hoy. Muchas gracias, maestra. Regresando de este corte, tendremos con nosotros a nuestra sección del programa llamada Mesa de Análisis, donde se discutirá el tema Jóvenes en Política y su aportación, con los estudiantes Guillermo Gallardo y Héctor Alvarado. Tenemos que ir a un corte, pero antes quiero recordarles rápidamente que Agenda Global es un programa de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas y nos pueden encontrar en distintas redes sociales. Muchas gracias, maestra.
Vamos Muchas a gracias por la invitación.
De octubre de 1971, 8 de octubre de 2023, 52º aniversario de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Más de medio siglo difundiendo la voz genuina de la sociedad, cultura, ciencia, arte, educación, tecnología. 52 años abonando con expresiones vivas el campo fértil de las ideas. Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro, 2025.
Existen distintas versiones de México. El México de los creadores, el México de quienes se esfuerzan, de quienes quieren llegar lejos, de quienes estamos unidos. Pero el 2 de junio del 2024, todos seremos parte del mismo México, el que participa. Decidiremos con nuestro voto el rumbo de nuestro país. Si aún no solicitas tu INE, está desactualizada o ya no es vigente, acude a tu módulo. Tienes hasta el 22 de enero para hacerlo. En estas elecciones, con mi INE, participo. INE.
Gracias por mantenerse informados a través del programa Agenda Global de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas. A continuación, nuestros compañeros Guillermo Gallardo y Héctor Alvarado nos hablarán acerca del tema Jóvenes en Política y su aportación. ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
Excelente.
Muy bien, muchas gracias.
Muy bien, pues como ya se había comentado antes, para aquellos que nos escuchan, esta es la primera edición de nuestra nueva sección, Mesa de Análisis. ¿Cómo se sienten al estar en la primera edición de esta nueva sección del programa Agenda Global?
La verdad es que muy, muy privilegiado personalmente.
Pues es tipo un proyecto piloto de lo que va a ser las futuras mesas de análisis y esperemos que sea enriquecedora.
Muy bien, esperemos que así lo sea. De acuerdo con el tema a tratar el día de hoy, el cual es jóvenes en política y su aportación, ¿cuál es el rol que tienen los jóvenes al participar en asuntos públicos?
Bueno, primeramente debemos empezar definiendo qué son los jóvenes, quiénes son la población joven. Bueno, los jóvenes, en esencia, bajo la definición de las Naciones Unidas en el 83, los jóvenes son todas aquellas personas que tienen entre 15 y 24 años de edad. Y que es universalmente aceptada. Y pues, en general, Elvia, todo recae, bueno, no todo, pero una gran parte, y la mayoría, recae en lo que respecta a las causas sociales. Actualmente, a los jóvenes no les importa a qué partido servir, sino las causas sociales, sino atacar el problema a lo que le duele a la gente. Así es. Ya sea pues temas de derechos humanos, igualdad de género, contaminación, y pues esencialmente en nuestra generación vemos un auge de redes sociales, como los jóvenes desde casa se involucran mucho en la política. Igual pues obviamente en cargos de funcionarios, y por estos medios incide en programas de gobierno igualmente.
Muy bien, muchas gracias.
Muy bien, primero que nada deseo externar mi agradecimiento al director de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, Yacel Hernández Espinosa, y a la coordinadora Berenice Cárdenas por esta oportunidad, por este primer programa piloto. Y complementando lo que menciona Héctor, principalmente hay un concepto dentro de la corriente, dentro del enfoque más que nada de políticas públicas, para entender un poco este tema, que son los denominados espíritus de época, ¿no? Básicamente, los espíritus de época es acuñado por el autor José del Tranco Paganelli y hace alusión a esa serie de ideas y pensamientos de un grupo de personas en un mismo tiempo y espacio, ¿no? Nosotros decidimos integrar este análisis al tema de los jóvenes, ¿no? En qué piensan, cuáles son sus ideas, en términos generales, principalmente porque está esa conciencia, ese pensamiento que, de acuerdo a la forma en la que la sociedad concibe el mundo, es derivado también de, perdón, las políticas públicas es derivado a cómo la sociedad concibe el mundo, concibe así los es. Ciertos temas. Entonces, principalmente las ideas, ¿no? O cómo el joven, ¿no? Llega a reflexionar sobre ciertos temas es lo que engloba esto de los espíritus de época. Uh-huh. Mi compañero Héctor ya había mencionado el tema de las causas sociales, que es una cuestión fundamental. Uh-huh. Incluso algunos informes, incluso los del UNICEF, hacen referencia a que el joven precisamente está más involucrado a temas de causas sociales, ¿no? Que en los participar en partidos políticos tradicionales, ¿no?
Así es.
O sea, el joven quiere ir más allá, el joven quiere que se le resuelvan los problemas públicos, el joven quiere incidir a partir de intervenciones puntuales sociales más allá que militar en un partido político. Así y eso es una cuestión fundamental.
Uh-huh, claro.
Muy bien. ¿Y cuáles son las ideas que suelen compartir los jóvenes que participan en la política?
Principalmente el espíritu de época del joven del siglo XXI se remonta también a que sus medios de expresión cambien, ¿no? El rol del joven, el rol del estudiante ha sido, no voy a decir que exactamente el mismo, pero siempre hemos estado emprendiendo socialmente en ciertos temas, pero los medios han cambiado, ¿no?
Ajá.
Hoy en día existe, por ejemplo, el tema de las redes sociales, ¿no? Entonces, también hay un cierto sesgo que voy a mencionar más adelante sobre el tema de la opinión publicada, ¿no? Que es un gran factor preponderante.
Sí.
Pero principalmente los medios han cambiado, los medios de expresión, y eso es fundamental. Reitero, el joven no confía en los partidos políticos tradicionales, y según este propio informe de la UNICEF, la principal institución confiable para el joven es la familia.
Ok.
O sea, es fundamental, y decía Jean-Jacques Rousseau que el primer acercamiento a la política es la familia, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, reitero, igual suele preocuparse en los asuntos públicos y pensando en el futuro, ¿no? Pensando en las próximas generaciones. Hoy vemos, por ejemplo, el tema de la Agenda 2030,
sí.
Hoy visualizamos incluso jóvenes que están activos en política, pero siempre pensando en la calidad y pensando en el futuro de sus hijos, de sus familias.
De generaciones.
De generaciones futuras, ¿no?
Así es.
Sí, sí, en esencia, es eso. También algo muy importante que siento que hay que recalcar es que en realidad las ideas que suelen presentar los jóvenes podemos resumirlo en que son críticas. Es un cuestionamiento. Un cuestionamiento que nuestra generación no tiene miedo de expresar.
Uh-huh.
Y sobre todo cuestionar esas ideas, esas ideologías que desde generación a generación ha estado influyendo en nuestra sociedad. Y como generación de jóvenes hemos cuestionado bastante eso. Y lo que decías, Guillermo, no ahorita, pero ya fuera, sobre la posverdad, que nuestra percepción, pues obviamente está basada en la realidad. Y que las generaciones pasadas niegan los datos duros, los indicadores duros, que los jóvenes actualmente son los que les dan la importancia. No sé si quieras abordar más ese tema de la posverdad.
Principalmente el tema de la posverdad es fundamental. El joven quiere que se le resuelvan sus problemas también, ¿no?
Uh-huh. Sí.
El joven tiene la capacidad de exigir. Y básicamente el término de la posverdad es relativamente nuevo y hace referencia a aquellos políticos estadounidenses que negaban el cambio climático, ¿no?
Así dicen,
es que el cambio climático no existe, ¿no? El calentamiento global tampoco. Entonces, uh-huh. Hoy en día sí existe, incluso en México y países de América Latina, un cierto enfoque a negar la realidad, ¿no?
Muy bien.
El problema es que las mayores crisis políticas yacen cuando el discurso no puede llegar a tapar la realidad.
Así es.
O sea, cuando se sobrepone la realidad sobre el discurso, es cuando llegan las catarsis y los puntos de inflexión dentro de los estados. Entonces, reitero, el tema de la posverdad es fundamental, ¿no?
Sí, sí.
Necesitamos datos duros, indicadores, ¿no? Hoy en día
no puedes tapar el sol con un dedo.
Hoy en día, exactamente. Claro. Hoy en día tenemos los peores indicadores en términos de violencia, en términos de delincuencia organizada, en términos de feminicidios.
Así
entonces,
es.
Solo basta con que pocas personas digan, es que eso no existe, ¿no?
Sí.
Para que ya
sí,
no
pues
exista.
Sí, pues tu realidad.
Ya no se interviene, ¿no? Entonces.
Claro.
Uh-huh.
¿Ah?
La verdad es que estoy de acuerdo con lo que se comentan. Y es que es en esencia eso. Y actualmente los perfiles populares no bastan en la sociedad, sino esos perfiles, además de populares, bueno, no necesariamente populares, sino que esos perfiles deben ser suficientes y sobre todo resolver los problemas, porque es lo más importante, resolver a lo que le duele a la gente, a las personas, a la sociedad. Y creo que esa mentalidad recae mucho actualmente en los jóvenes.
Sí, igual, ¿no? O sea, cómo, por ejemplo, las mentalidades han cambiado. Yo te lo compartí hace un rato fuera de... tras bambalinas.
Sí.
lo compartía desde el tema de que, de acuerdo a los espíritus de época, hace 80, 90 años no se hablaba de salud mental. Incluso ahorita estábamos hablando de salud mental con la invitada. No se hablaba de temas de diversidad sexual, ¿no?
Así es.
En los años 80 al SIDA le llamaban el cáncer gay, por ejemplo. Uh-huh. O sea, entonces, ¿cómo los jóvenes hemos adaptado una cierta idea, ¿no? Un poco más liberal, un poco más libre del mundo que nos rodea, y eso es preponderante, y es menester de los partidos políticos y de los gobiernos adaptarse a esas circunstancias, ¿no?
Así es.
Otra de las temáticas que te lo había mencionado, Héctor, es sobre el tema de generar el sedazo, ¿no? Generar el famoso criterio. La palabra criterio viene del griego sedazo, un sedazo, ¿no? Que básicamente es un filtro en el cual pasa la información y, pues, si tienen que elegir criterios sólidos, ¿no? El problema principal, incluso de los jóvenes y las sociedades en general, es ese, ¿no? Uh-huh. Incluso remontándonos principalmente a los jóvenes. Tenemos muchísima información a la mano por el tema que vivimos en un mundo cada vez más globalizado. Uh-huh. Utilizamos las TICs, las tecnologías de la información. El dilema ya no es que no podamos tener acceso a información o a noticias. El problema es qué haces con la información.
Sí.
¿Y para qué la necesitas?
Justo.
Y sobre todas las cosas, ¿cuál es esa información objetiva y sólida? Entonces necesitamos generar el sedazo y generar un criterio sólido de la información que tenemos. Es decir, el dilema es de procesamiento y no de déficit de información.
Justamente eso era algo que quería preguntar, porque al mencionar esta generación, pues desde muy pequeños hemos estado expuestos a muchísima información. Sí. Y pasa esto, que hay un sesgo en el cual... hay muchísima desinformación al tener tanta información a la mano, y cómo puedes generar en esta generación, vaya la redundancia, ese criterio de decir, esto que estoy viendo, esta información que estoy recibiendo, pues es realmente, pues cuestionarla.
Sólida, confiable.
Ajá, exactamente. ¿Y cómo creen ustedes que pueden llegar a generar ese criterio en la juventud?
Principalmente los que... pues básicamente estamos en la universidad, nos damos cuenta también, y quienes estudian.
Uh-huh.
A lo largo de los años te crean un cierto criterio, ¿no? Básicamente. O sea, hoy en día ya existen, por ejemplo, en páginas web algún tipo de verificación, ¿no? Uh-huh.
Va agarrando callito.
Ajá, sí, se va agarrando callito. Y conforme pasan los años, yo considero que el tema del sedazo es desde muy niño, ¿no?
Uh-huh.
O sea, por ejemplo, el tema de la lectura, el tema de informarse... el tema de, por ejemplo, si consigues en enciclopedias o a lo mejor en algún tipo de información que sea confiable. Hoy en día, por ejemplo, reitero, existen como que las palomitas de verificación en redes sociales.
Sí.
Entonces, es ese tipo de...
de encontrar las fuentes fidedignas, pues.
Sí. Es ese tipo de mecanismos y herramientas que nos pueden contribuir a tener información confiable.
Muy bien.
E incluso con respecto a lo que menciona Héctor, ¿no? El tema de... no solamente hablamos de formar perfiles y de liderazgos competentes en procesos electorales, ¿no? No se trata de quién es más popular o a quién aplaudan más. Dentro del ámbito de la juventud también necesitamos agentes de cambio y actores sociales y políticos que tengan la capacidad de tomar decisiones. Y gobiernos que tengan una gran capacidad directiva. Es lo que necesitamos principalmente.
¿Cómo les gustaría concluir con esta primera mesa de análisis?
Pues básicamente comentando que es que es en esencia, pues, muy importante, claro, el analizar el papel de los jóvenes que tienen el día de hoy, sobre todo porque el sentir de nuestra sociedad, el futuro de las futuras generaciones recae en nosotros.
Así es.
Recae en nosotros cuestionarnos todo, en realidad. Cuestionarnos si se está haciendo un buen trabajo por parte de las autoridades, de los funcionarios, y vaya, puedo decir que esa generación, bueno, mi generación, nuestra generación,
así es,
se cansó ya de soportar las desigualdades y violencia que vivimos actualmente. Y es hora de, bueno, ya fue hora de hace mucho tiempo que empezamos a sacar eso a la luz, claro.
Excelente. Muy bien. Muchas gracias a nuestros compañeros Guillermo y Héctor por estar con nosotros en este programa piloto. También agradecemos a nuestro rector, al doctor Jesús Madueña Molina, a Radio Universidad por prestarnos el espacio y a la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas y a ustedes por sintonizarnos. Yo soy Alejandra Arellano y este fue su programa Agenda Global.
8 de octubre de 1971.
Narren.